La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Empezó en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México bajo la presidencia de Felipe Calderón. García Luna está acusado, entre otros cargos, de narcotráfico y podría pasar el resto de sus días en la cárcel. Les tenemos información con nuestra corresponsal. En Perú, varios manifestantes ya llegaron a Lima, mientras otros se encuentran en camino para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los bloqueos a las carreteras siguen marcando el ritmo de las movilizaciones y la mandataria hace un llamado a la calma. Tensiones comerciales entre la Unión Europea y China en el foro de Davos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, critica los esfuerzos de Pekín por atraer a las industrias europeas de tecnologías limpias y amenazó con investigar sus subvenciones. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Ya empezó en Nueva York el juicio al mexicano Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México bajo la presidencia de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. García Luna está acusado de varios cargos, entre los que se encuentra beneficiar al cartel de Sinaloa, liderado entonces por el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El veredicto de la justicia neoyorquina lo podría llevar a pasar el resto de sus días en la cárcel. Los detalles desde Nueva York con nuestra corresponsal Silvina Esterin Penzel.
El juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México en los años del presidente Felipe Calderón, acaba de comenzar en la Corte de Brooklyn. García Luna, que fue en su momento el adalid de la guerra contra los narcos y las drogas, es acusado de aceptar sobornos millonarios y recibir maletas llenas de efectivo, de cooperar con el cartel de Sinaloa, que era regenteado por el Chapo Guzmán, y de colaborar para que los jefes narcos pudiesen operar libremente. Además, se lo acusa de facilitar el ingreso de toneladas de droga a Estados Unidos. Vestido de traje, mucho más canoso que cuando fue arrestado en el 2019, García Luna escuchó el procedimiento para determinar quiénes serán los miembros del jurado en este juicio en su contra. Muchos analistas coinciden en que este juicio es una especie de secuela del juicio contra el Chapo, y sí hay varias similitudes. El mismo juez Brian Cogan es quien presidirá el juicio y se espera que haya testimonios cruciales que podrían salpicar a otros políticos tanto de México como de Estados Unidos. García Luna fue el hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón y es el funcionario de más alto rango en ser juzgado en tribunales estadounidenses. Fuera de la corte, la mexicana Ada Omaña sostiene un cartel con la leyenda México exige justicia. Omaña vive hace 30 años en Estados Unidos y cree que es una decisión acertada que este proceso legal sea aquí y no en su país.
Sí, me gusta más que sea aquí. Aquí las leyes son un poquito más rectas, un poquito. En México nuestros jueces están vendidos con Calderón, están vendidos con todos. Entonces en el momento que se juzguen allá van a salir libres porque Calderón tiene metida la mano en todo eso. Como Gortari, son muñequitos todos ellos, están vendidos, están comprados, todos los jueces están comprados en mi país.
El juicio tiene a los mexicanos en vilo a ambos lados de la frontera y se espera que dure 2 meses. Desde Nueva York, Silvina Esterin Penzel para Radio Francia Internacional.
Gracias, Silvina. Y Estados Unidos también condenó hoy las órdenes de captura emitidas en Guatemala contra las personas implicadas en la lucha anticorrupción. Así lo afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols. Dicha condena llega en un momento de tensión entre Guatemala y Colombia por la acusación de la Fiscalía guatemalteca contra el ministro de Defensa colombiano Velázquez por presuntamente avalar de manera irregular los acuerdos de colaboración eficaz de 3 exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, mientras Iván Velásquez dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad en este país entre 2013 y 2019. Dicha comisión, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, era un ente adscrito a la ONU que, junto a la Fiscalía, develaron varios escándalos de corrupción en el país centroamericano. Reacciones sobre este caso con Juan Francisco Sandoval, es fiscal anticorrupción de Guatemala, ahora exiliado en Estados Unidos, entrevistado por Paula Estañol.
Por una parte, la intención es deslegitimar nuestro trabajo, pero si la verdadera intención fuera perseguir a los corruptos y si existió algún error, bueno, traten de hacer los correctivos necesarios y de reimpulsar las investigaciones. Pero solo en este caso en específico se está protegiendo a más de 107 personas, quienes fueron los legisladores, quienes en su momento, a cambio de la recepción de sobornos, aprobaron una ley que permitió el único proyecto que la constructora Odebrecht construyó en Guatemala. Y eso el Ministerio Público no lo está investigando. Contrario a ello, está persiguiendo a quienes investigamos esos casos. De hecho, este caso, en el de Odebrecht, lo mismo ha ocurrido en otros casos simbólicos como la línea o cooptación del Estado, donde, lejos de defender las acusaciones que en su momento formulamos, desde la propia fiscalía se está cuestionando nuestras actuaciones, no se presenta a todos los testigos a los debates, no se impugnan las resoluciones judiciales adversas, sino que existe toda una maquinaria de servicio a la impunidad.
Era Juan Francisco Sandoval, ex fiscal anticorrupción de Guatemala. Así son algunos de los cantos que acompañan las movilizaciones que van desde diferentes regiones en Perú hasta Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones inmediatas y la convocatoria de una asamblea constituyente, unas peticiones que el gobierno ha rechazado. En 5 semanas de protestas, los disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública ya han dejado 42 muertos. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en una parte del territorio para intentar frenar las manifestaciones, pero este no parece tener resultado. Mientras tanto, la mandataria Dina Boluarte pidió este martes a los manifestantes protestar en paz. Escuchemos.
Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen, porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. La protesta está amparada por la Constitución, pero cuando esta se sale de una protesta pacífica, ya estamos al margen de la ley.
Cientos de manifestantes ya han llegado a Lima y otros se encuentran en camino, mientras que los bloqueos de carreteras siguen dando la pauta del ritmo de las protestas, siendo el sur del país el área más afectada. De Perú saltamos a China con un dato inédito. La población de este país, con 1.411 millones de habitantes, disminuyó el año pasado por primera vez en más de 6 décadas, según cifras oficiales divulgadas este martes, y todo apunta a una crisis demográfica en el país más poblado del mundo. La última vez que disminuyó la población en China fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Zedong, llamada el Gran Salto Adelante. El análisis con Jordi Bayona, doctor en demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, al micrófono de Carlos Herranz.
Era una cosa ya anunciada. Esta situación, si no se hubiera llegado este año, se hubiera llegado el año que viene o el próximo, ¿no? Por lo tanto, que la primera cosa es que no es una sorpresa. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que, con el fin de la política del hijo único, China no ha conseguido recuperar sus niveles de fecundidad y, por lo tanto, el número de nacimientos ha ido reduciéndose de manera significativa, ¿no? Al mismo tiempo, lo que son las defunciones van aumentando lentamente al tratarse de un país cada vez más envejecido, ¿no? Entonces, esto era una cosa que ya se veía venir por lo que era la propia dinámica demográfica del país, en un país que tampoco atrae a migraciones. Es decir, estas dinámicas son similares a las que encontramos en muchos países europeos, incluso España, pero que en cambio compensan esta pérdida natural por un crecimiento migratorio, ¿no?
Escuchábamos a Jordi Bayona, doctor en demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, al micrófono de Carlos Herranz. Y precisamente China fue uno de los protagonistas del foro de Davos este martes, en medio de tensiones con la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, criticó los esfuerzos de China por atraer las industrias europeas de tecnologías limpias y amenazó con investigar las subvenciones de Pekín. Cuando el comercio no es justo, nuestras reacciones deben ser más enérgicas, afirmó von der Leyen, refiriéndose particularmente al país asiático, que aparentemente anima a las empresas europeas y de otros países que consumen mucha energía a trasladar toda o parte de su producción a territorio chino, con la promesa de energía barata, bajos costos laborales y un entorno normativo menos rígido. Von der Leyen también recordó la preocupación del bloque sobre el gran plan de inversiones climáticas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un plan que prevé subvenciones para las empresas estadounidenses del sector de los vehículos eléctricos o las energías renovables. El análisis con Felipe de Baza, director del Máster en la Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Hay que estudiarlo en profundidad, pero a priori suena a competencia desleal. Lo que pasa es que en la fotografía hay más ingredientes, no solo China, sino también hay que tener en, bueno, lo que se conoce como Plan Biden, que es un plan que quiere otorgar subvenciones importantes para las empresas americanas que utilicen ciertos tipos de energía, que esto también ha sentado muy mal, ¿no?, en lo que es los ingredientes finales. Pero en cualquier caso sí que son tensiones en la situación actual. La Unión Europea lo que tiene es un exceso de regulación, no lo digo yo. Uno de los motivos por los cuales Gran Bretaña sale de la Unión Europea es porque ellos piensan que hay un exceso de regulación. Y las regulaciones excesivas lo que hacen es perder tiempos a las empresas que quieren instalarse. Y son ventajas competitivas que ofrecen otros mercados. Por tanto, podríamos considerar que lo que ha hecho China es, uno, por un lado, un juego sucio, insisto, no son mis palabras, o dos, aprovechar las ventajas competitivas en un nicho que el propio gobierno chino ha descubierto que hay.
Escuchábamos al analista Felipe de Baza, director del Máster en la Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y la joven líder ecologista sueca Greta Thunberg fue detenida brevemente este martes en Alemania junto a otros manifestantes durante una protesta contra la expansión de una mina de carbón en el oeste del país. La activista iba vestida de negro y fue llevada por tres policías que la cargaban por los brazos y las piernas cerca del pueblo de Lützerath. Los activistas fueron alejados de la zona de peligro en autobús y los agentes verificaron su identidad antes de dejarlos en libertad, informaron las autoridades. La monja francesa Sor André, reconocida desde abril como la persona de mayor edad del mundo, falleció la madrugada del martes en su residencia para ancianos de Toulon a sus 119 años. El libro Guinness también había registrado a Sor André el 25 de abril como la persona más longeva. Y hasta aquí las noticias en RFI.
Noticias de América en RFI.
Entre el 2010 y el 2021, Honduras ha perdido un 10% de sus bosques debido a la deforestación. Esto fue lo que anunció este fin de semana la presidenta del país, Xiomara Castro. Junto a África, América Latina es la región del mundo más afectada por la destrucción de los bosques. En Honduras, el gobierno actual atribuye la deforestación a la ganadería, la agricultura y a la sequía, pero estas son solamente algunas de las razones. Un informe de Justine Fontaine.
El pasado sábado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció un programa de reforestación para el país y denunció la destrucción de los bosques, en especial después del golpe de Estado del 2009 y hasta que ella llegó al poder a fines del año 2021.
Cada año se pierden más de 100.000 hectáreas de bosque en Honduras, especialmente por la intervención de la ganadería extensiva y la agricultura migratoria.
Sin embargo, estas no son las únicas razones de la deforestación. Así lo explica Gustavo Cabrera, es biólogo y es el director general de la ONG Cuerpos de Conservación OMOA, cerca de la frontera con Guatemala. Cuenta que en los últimos años las autoridades han tardado en responder ante una plaga, el descortezador del pino, que ha ido destruyendo esta especie de árboles. A esto hay que agregarle el hecho de que muchos árboles nativos han sido reemplazados por monocultivos de exportación.
Cultivos, por ejemplo, como la palma aceitera, como el king grass para producir energía por biomasa, cardamomo y otros tipos de cultivos que han sido incentivados por el nuevo gobierno.
Además, explica que a estas prácticas se le agregan actividades de narcotraficantes en el país.
Estas personas utilizan el territorio para lavar dinero, porque lo hacen a través de la ganadería, ¿va? Entonces su forma de lavar el dinero pues es teniendo grandes hartos ganaderos, grandes predios de terreno, cuando el gobierno pues en vez de cuidar el bosque en aquel tiempo, permitió pues que esta gente deforestar y crear a las grandes parcelas de pasto para ganado.
En este contexto, los defensores de los bosques y del medio ambiente en Honduras han recibido amenazas graves por parte de personas que deforestan e incluso por autoridades públicas, asegura Gustavo Cabrera. El ambientalista explica que la situación ha mejorado un poco desde la llegada al poder de Xiomara Castro. Sin embargo, no lo convence del todo el plan de reforestación anunciado por el gobierno.
Va en un buen sentido. El problema es contar, tener, por ejemplo, si se puede contar con los recursos para poder llevarlo a cabo. Porque tanto ha sido el daño que ha habido a nuestro bosque que para poderlo recuperar se requiere una buena inversión de dinero. Principalmente el trabajo con las comunidades.
Comunidades que, en su opinión, han sido abandonadas por el Estado y por falta de recursos terminan destruyendo el bosque para sobrevivir.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El director de teatro Rodrigo Ramis es invitado hoy del programa de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada se reunían en la ciudad francesa de Nantes 15.000 profesionales en la Bienal Internacional del Espectáculo, a la que llegaron a una conclusión más que inquietante. El espectáculo vivo se ve afectado por una crisis sin precedentes. El COVID, decían, solo fue un toque de atención. Pero para nuestro invitado de hoy, el director y actor de teatro chileno Rodrigo Ramis, el teatro va mucho más allá de las crisis. Es una ceremonia, un ritual, como la ceremonia del café.
Je deviendrai fataliste et je croirai que notre relation a quelque chose d'inéluctable, mais je ne suis pas fataliste. Et je me dis donc simplement que Dieu est puissant et que sa volonté soit faite, surtout lorsqu'elle correspond si parfaitement à ce qui m'est agréable.
Buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Buenas tardes, Jordi. Qué gusto estar aquí nuevamente.
No, el placer es nuestro. La crisis del teatro, de los conciertos en vivo, no es nada nuevo. No ser actor o director de teatro es vivir una crisis permanente, ¿no?
Pues por cierto que sí. El teatro en particular está dirigido a una pequeña cantidad de personas, de todas maneras. Por lo tanto, eso ya forma parte de nuestra realidad, por cierto.
El COVID no arregló las cosas tampoco, ¿no?
Seguramente que no, no. Pero yo encontré, tal vez en parte por eso, encontré una forma de seguir trabajando según lo que yo propongo.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Rodrigo, que has nacido en la ciudad chilena de Concepción, pero que en el 89 te instalas aquí en Francia. Me contabas que mucho de tu inspiración teatral venía de la radio, de unos radioteatros que escuchabas, de una radio holandesa en español, allí en Chile, ¿no?
Es cierto. Es por eso que la oralidad es muy importante, el hablar. Sí, yo me acuerdo, eran un momento extraordinario y pasaba al micrófono y, o sea, yo con los audífonos escuchando eso como una en la noche, según por los horarios, te das cuenta, en la noche, entonces en la oscuridad, escuchar esa voz extraordinaria.
Mucho mejor que el cine o la televisión, ¿no? Alguien decía que la pantalla más grande del mundo es la imaginación, ¿no? Ahí te puedes...
Precisamente, es lo que iba a decir, es la imaginación, abierto totalmente a la imaginación. Imagíname qué portentoso, solamente una voz que te llega de lejos y dispara todo un mundo nuevo.
Tío, ahora nos estamos quedando sin imaginación, ¿no?
Sí, pero para mí es importante seguir en esa imaginación y la imaginación en lo cotidiano también incluso. No es lo que yo veo... Lo estoy viendo yo, con mis ojos, con mi experiencia, y es un mundo totalmente singular y nuevo cada vez, a cada momento. Y eso me gusta transmitirlo.
El hecho de que habías estudiado en la Alianza Francesa y en Concepción, ¿facilitó el hecho de venir a Francia? ¿Te influyó de alguna manera?
Absolutamente. Aun cuando fue una decisión de padre y madre. No mía, naturalmente, pero fue importantísimo.
Porque tú no estabas destinado al mundo del teatro, ¿no? Creo que habías hecho estudios de ingeniería, si no me equivoco.
Exactamente. Tengo un diploma, un título de ingeniero civil en metalurgia y el premio de la Fundación Shell. Igualmente.
Para un director de teatro no está tan mal, ¿no? Puedes organizar, crear espacios metalúrgicos casi.
Bueno, ser director de teatro es tener mucha imaginación, mucha creatividad. Un ingeniero también tiene que ser creativo, pero también organizar todo un mundo y toda una acción día a día. Así que se complementan al fin y al cabo.
Antes de venir a Francia me decías que ya habías visto algún espectáculo de grupos de teatro franceses allí en Concepción.
Y fue muy determinante. Fue en Santiago exactamente y fue muy determinante también para mi elección de venir a Francia.
Pero también has tenido estrechas relaciones con Inglaterra y con una inglesa, creo, si no me equivoco. La tradición teatral en Inglaterra remonta a varios siglos, ¿no? Se nota eso cuando estás allí.
Por cierto, pero sobre todo en la lengua, ese gusto por la lengua y la literatura inglesa también fue muy importante para mí. Robert Louis Stevenson con La Isla del Tesoro, una fuente inextinguible. Y la poesía inglesa, William Blake, también muy importante.
Quizás el teatro ahí en Inglaterra está menos protegido por el Estado que aquí en Francia, y eso da a los actores más ganas quizás de escena.
En todo caso tienen mayor capacidad de adaptación y mayor diversidad. Eso es visible muy, muy rápidamente.
La vida de un artista depende del riesgo también, ¿no?
Ah, eso es diario, absolutamente.
Hablando de riesgos, en el 2012 vas a fundar tu compañía Alas Ardientes. Es una metáfora del actor, ¿no? Las alas ardientes. ¿Cómo nace el nombre?
Finalmente viene a ser una metáfora del actor y de la vida en sí, puesto que de alguna forma tenemos un tiempo de vida en esta tierra, en esta encarnación, y es una como una llama enorme que se está consumiendo y que se va a apagar un día.
Además, un espectáculo teatral es irrepetible, ¿no? No es como una película que puedes visionarla miles de veces.
Eso es la gran magia del teatro, precisamente.
¿Es consciente el público de eso? De que quizás sea la última vez que te vean en escena. Esperemos que no.
Bueno, yo lo creo absolutamente que sí. De todas maneras, en esa, lo que yo genero, lo que yo estoy creando, lo que estamos creando, es algo manifiestamente irrepetible en el momento. A pesar de que haya una pauta de cómo hacer, qué es lo que hay que hacer, el mismo texto, las mismas marcas, sin embargo, todo se vuelve a hacer o se hace a cada vez como algo nuevo, como un día en la vida, cuando tú te despiertas en la mañana, no sabes exactamente lo que va a pasar.
Afortunadamente, ¿no? Si no sería demasiado aburrido.
Naturalmente.
Precisamente el próximo jueves 24 de enero volvéis a presentar, es el preestreno de una de vuestras creaciones, un texto del mexicano Jordán Esteban, que se titula precisamente Creación. Pusiste en escena ya hace unos años, ¿no?
Exactamente, es el martes, rectifico, el martes 24 y el viernes 3 de febrero. Hay dos funciones. La creamos el año 2014, exactamente. La representamos alrededor de 25 veces y ahora la retomamos. Para mí era necesario y evidente retomar este proceso.
La actriz que estábamos viendo en el vídeo es Claire Monique Scherrer, realizando la ceremonia del café, algo que se ha convertido en marca de la casa, ¿no? Para ti, Rodrigo.
Pues así parece, nadie más lo está utilizando. Sé que hay gente que hace ceremonias de té, que está ligada al teatro, pero la ceremonia del café, hasta donde yo sé, por el momento soy el único que la hace y sobre todo que la considero como algo absolutamente fundamental para comenzar todas las acciones que hago, ya sean espectáculos, performance, talleres, encuentros, conversaciones, siempre comenzamos con esta ceremonia del café.
Eso lo puedes hacer porque tienes una concepción del espacio muy diferente al teatro clásico. Utilizas espacios no muy grandes, donde el público está alrededor de ti, ¿no?
Exactamente, solo el círculo es muy importante, porque en el fondo la vida se genera a través de círculos, tanto formales como de energía. Todo se va abriendo y generando y propagando en círculos. Y es por eso que a mí eso es lo que yo quiero crear en cada acción, no solamente espectáculo, pero en cada acción, estar en este círculo que es muy orgánico y democrático, además, puesto que todos nos vemos al mismo tiempo.
¿Cómo reacciona el público a esta situación que no es típica en el teatro?
No es típica, no es muy típica, es cierto, puesto que estamos acostumbrados en general a esta frontalidad, pero al mismo tiempo la gente se reúne espontáneamente en situaciones totalmente inesperadas, espontáneas, como digo, en círculo. Por lo tanto, de alguna forma hay alguna familiaridad cuando yo propongo el círculo.
La emoción pasa más fácilmente, seguro, ¿no?
Absolutamente, pero para eso es importante también la cercanía.
Hablando de emociones, esta obra Creación es la historia de una mujer que cuenta su vida de pareja justo después de la muerte de su gran amor, ¿no?
Sí, es una historia...
¿No es muy alegre como tema?
Depende, es una historia de amor. Y una verdadera historia de amor en el fondo es pura alegría, puesto que la vida es amor. Es una velada fúnebre, pero lo que se presenta en esta obra también y lo que yo presento o presentamos es una visión distinta de lo que es la muerte. Porque tal vez la muerte es solamente algo transitorio y es el momento tal vez más bien de celebrar algo, lo que pasó y lo que va a seguir pasando. Eso para mí es muy importante en mi vida y es algo que nosotros ofrecemos como visión y punto de vista. Aprender a morir es una forma de mejor vivir también, de vivir más intensamente, más enteramente, puesto que vida y muerte están realmente unidas.
Que eso no ocurre cuando estás en el salón de tu casa viendo una película en la televisión, ¿no?
Por cierto que no.
¿Qué podrías decir al público que nos está escuchando, nos está viendo, para que vengan a ver tu espectáculo? Que van a encontrar emociones quizás que no encontrarán ni en el cine ni en la televisión.
Por supuesto, hay una cercanía, una proximidad. Vamos a tener una actriz extraordinaria que habla de una historia de otra mujer, pero habla desde su corazón, en forma simple, natural. Vamos a tener además un excelente café, que es una forma de recibir a las personas, porque eso es realmente importante igualmente.
En fin, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado aquí con nosotros. Tienen una cita el martes próximo, el 24 de enero, para la presentación de esta creación de la compañía Alas Ardientes en el Centro Cultural La Lila, no lejos de París, y el viernes 3 de febrero, el estreno realmente en el Atelier Plateau, en el Distrito 19, en París. Atelier Plateau, que es un teatro nacional de barrio.
Exactamente. En francés se llama Centre Dramatique National de Quartier, Centro Dramático Nacional de Barrio.
Naturalmente, hacen falta en los barrios ese tipo
de centros. Naturalmente que sí, por eso estamos ahí. Es una gran cosa haber sido invitados por ellos.
Mucho éxito en tu creación y permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Concepción, en Chile también, sí, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red estatal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Je deviendrai fataliste et je croirai que notre relation a quelque chose d'inéluctable, mais je ne suis pas fataliste et je me dis donc simplement que Dieu est puissant et que sa volonté soit faite, surtout lorsqu'elle correspond si parfaitement à ce qui m'est agréable.
This is simple, I said.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.